Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien,
estoy muy bien,
y que nunca he estado mejor,
mejor.
Piensa que tal vez me muero porque ya no está.
Que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer.
Estaré si la ve.
Dile que yo estoy muy bien,
aunque yo sé muy bien
que nunca he estado mejor.
Miente un poco,
si piensa que tal vez me muero porque ya no está. Que va. Dile que al final de todo
no sigas mintiendo.
Se lo voy a
con
siempre nos han hablado de los derechos que tenemos los seres humanos y hemos hablado de los derechos humanos, pero yo no sé hasta dónde no nos han hablado o no hemos puesto cuidado cuando nos han hablado de los deberes humanos. Yo no diría ¿cómo así? Claro, es que si uno tiene derechos también tiene deberes y es muy importante tener presente siempre tanto los derechos para reclamarlos si es que son vulnerados como los deberes para que nos hagan el reclamo a nosotros y podamos nosotros responder. responder para corregir aquello que quizás está uno errando y afectando los deberes que tiene con los demás por ser un ciudadano o ciudadana de este mundo. De eso vamos a estar hablando hoy. Yo soy Marisol Garzón y me siento feliz de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy en compañía de Byron Naranjo Gamboa. Él es comunicador social, docente universitario y desde Ambato en el Ecuador nos acompaña. Byron, bienvenido a la banca del parque.
Siempre es un gusto saludar a Marisol, a usted, a su gran audiencia, a su equipo de trabajo y a todas las personas que tienen la bondad de escucharnos, de sugerirnos temas como este que usted ya lo ha puesto sobre la mesa y que muchas veces lo dejamos de lado creyendo que todos están ahí para servirnos. Entonces es un tema que ojalá provoque algunas reacciones, algunas reflexiones para mejorar como personas y como sociedad. Siempre a sus órdenes con el inmenso gusto que da sentarse aquí en esta hermosa banca, Marisol.
Para nosotros un honor contar con su merced. Bueno, su merced me propuso este tema. ¿Qué son los deberes humanos?
Es la otra parte, el revés de la medalla, que un lado tiene el derecho y que le corresponde, que está implícito, porque a veces no se ha explicado bien. Sin embargo, está implícito ese deber. Usted lo señalaba con precisión. Muchas veces solamente nos limitamos a exigir, a pedir. Y no nos damos cuenta, no reflexionamos, no valoramos cuánto tenemos que aportar en ese servicio, en ese bien que nos da. Es una especie de inversión que nosotros debemos hacer de alguna manera para merecer algo. Y es por eso que es necesario nosotros tomemos en cuenta esta norma particular. Ya desde la parte de los estudios puede llamarse la deontología. Es lo que nos implica conocer cuáles son nuestros deberes. Tenemos muchos derechos, tenemos muchos privilegios, muchos beneficios en la vida. Sin embargo, no hemos hecho mayor cosa en aquellos deberes. Por ejemplo, en este principio de saber por qué, de dónde nacieron los derechos, para qué nacieron los derechos. Entonces, desde ahí tenemos muchas cosas que ir conversando y vamos a ver hasta dónde llegamos en este bonito recorrido, Marisol.
Si su merced hace un recorderis de su infancia y de su educación, ¿cuándo comenzó a entender que tenía deberes?
Cuando teníamos que cumplir esas tareas que mandaban los señores profesores. Es decir, esas actividades que teníamos que cumplir en la casa luego de una jornada de estar ahí en la escuela compartiendo con los maestros, compartiendo con los compañeros, regresar a la casa cargado con unas tareas que muchas veces no se supo para qué. Entonces ahí sabíamos que teníamos deberes, pero teníamos que cumplirlos. No sabíamos ni por qué. Ahora se entiende un poco que es para no caer en el pecado de perder el año, de tener una mala nota. Le cuento que antes acá, en el sistema de educación ecuatoriano, antes la calificación era sobre 20 puntos y las notas que bajaban de 20 puntos tenían su rango de valoración. Sin embargo, aquellas que estaban por debajo de los 10 puntos le mandaban en el reporte con rojo, una advertencia, y ese rojo significaba que no estudió, que no hizo los deberes, que no cumplió las tareas. Ya era una advertencia. Mire, ahí teníamos nosotros, bueno, en la casa, en el entorno familiar, no se podía llegar con un número en rojo. Eso no estaba permitido, eso no era negociable. Sin embargo, sabíamos que las personas que tenían ese rojo, ese señalamiento, debían esforzarse más, estaban fallando algo. De alguna manera no estaban cumpliendo sus deberes y ahí se les estaba señalando de esa manera.
Su merced siente que nosotros que fuimos de otra generación anterior tuvimos que vivir más desde los deberes que desde los derechos respecto a la juventud de hoy, que se siente que están reclamando muy bien que lo hagan sus derechos, pero a ratos se le olvidan los deberes.
Sí, y mil veces sí. Nosotros éramos más de la generación de deberes que de derechos. Nosotros teníamos poco tiempo para jugar. En algún momento le comenté que en la casa no había televisión. Yo me acerqué a la televisión cuando tenía unos 8 o 9 años, porque un vecino compró una televisión y ahí asistíamos todos los niños del barrio los domingos tarde o a veces algún programa especial a ver la televisión. Nosotros no teníamos ese derecho y en buena hora, ahora entiendo que en buena hora en algunos casos no se tuvo. Nosotros sí éramos más de deberes, porque para ir a la escuela debíamos dejar alistando muchas cosas, las actividades del campo. Cuando retornaba llegábamos de la escuela, el deber era cuidar la ropa del uniforme porque solamente teníamos un uniforme para todo el año. Un par de zapatos un poquito grandes para que alcance todo el año. Tal vez el pie vaya a crecer, entonces nos compraba un poquito grande. El deber de cuidar el uniforme. El deber de saludar a todas las personas. El deber cuando regresábamos a la casa luego de la alimentación del almuerzo. También teníamos que ayudar en las tareas del campo, las tareas agrícolas. Y cuando se terminaba eso, hacer las tareas académicas. No teníamos tiempo para jugar. A veces cuando el clima lo permitía, no era favorable para las actividades agrícolas, ahí teníamos como que un espacio para jugar, pero no pasaba de una hora en el mejor de los casos, y el resto, deberes, deberes y más deberes.
Si lo miramos desde el otro lado, ¿no siente su merced que de pronto por eso mismo, por estar nosotros tanto en los deberes, me decía la hermana Margarita Soto cuando yo estaba en formación, primero el deber que el placer, será que de pronto nosotros por estar tan atentos a los deberes olvidamos los derechos y nos los vulneraron?
Yo creo que sí, sí tiene algo de eso, porque no hemos podido dosificar las cosas, no hemos podido estar en una vida de equilibrio de derechos y deberes. Hemos estado en eso y sí, nosotros éramos de las personas que, por ejemplo, sabíamos que no teníamos que reclamar, el profesor es el que sabía, nosotros no teníamos que reclamar, la autoridad es la que sabía, entonces se nos imponían así las cosas y nosotros simplemente teníamos que reproducir modelos pedagógicos que llamaba don Paulo Freire, modelos pedagógicos bancarios que nos obligaban a repetir las cosas, a aprendernos al pie de la letra con punto y coma, porque así tenía que ser. Y sí, por ahí no se nos habló de esas libertades, no se nos dijo de que nosotros podíamos, así como nos esforzábamos en algo, también teníamos el derecho a reclamar algo, el derecho a pedir algo, el derecho a un reconocimiento. Muy poco se nos habló, casi que no se hablaba de derechos, solamente era el cumplimiento de las obligaciones, que vemos que algún efecto han dado en la sociedad. Sin embargo, se ha dejado pasar mucho tiempo y se ha caído en algunas inequidades e injusticias sociales.
Es Byron Naranjo Gamboa, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque.
Sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, we'll be right back.
tiempo no río como hace tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero. Ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Conmigo sobreviviendo. Solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida. Nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo.
Siempre será un gracias para ustedes por estar aquí en Banca del Parque Radio. Esta radio que ha sido construida de manera muy sencilla y humilde y con mucho esfuerzo, pero también con muchísimo cariño. Hoy, en compañía de Byron Naranjo Gamboa, comunicador social, docente universitario, que desde Ambato, en el Ecuador, se sienta con nosotros semanalmente. Byron, siempre me he hecho la pregunta de ¿desde cuándo, cómo, de qué forma debemos formar en los deberes humanos?
Desde el primer momento que la persona está en contacto con la sociedad, ya está haciendo uso racional de sus sentidos, de su componente sensorial. Desde ahí creo que es el momento de recordar, de compartir que así como tenemos esos derechos, esas posibilidades de acceder a algo, también tenemos deberes. No nos olvidemos de dónde nacieron estos derechos, por qué lo bautizaron como derechos humanos. Esto tiene como un antecedente en la Segunda Guerra Mundial, en donde se denigró a la persona, se lo puso en el sitial más bajo, más ínfimo de la escala de valores, de la escala de la vida. Y desde ahí entonces se vio la necesidad de que algo hay que hacer para darle dignidad a la persona. Y mire cómo han pasado las cosas desde aquella declaración que los organismos tomaron para sí esto, que se habló de libertad, se habló de justicia, se habló de paz, de un mundo que reconozca esa dignidad intrínseca de cada quien. Entonces vamos viendo que el primer momento en que la persona está lista para tener contacto con el mundo, ya debe saber. Si sabe, si le dicen que tiene derecho a jugar, debe saber que tiene el deber de respetar las reglas, de respetar los espacios de las otras personas que juega, ese deber de respetar a las personas con quienes juega, con quien comparte. Mire, son cosas tan básicas, tan elementales, que a veces nosotros no las consideramos y decimos, no importa, es que son niños, todavía están, ya aprenderán, ya vendrá su momento. Hay que hacer conciencia de esto, que debe estar de la mano, que el derecho debe ir de la mano con el deber, con la responsabilidad. Y vamos a ver incluso que se pueden disfrutar de mejor manera aquellos derechos, porque sabemos que tendremos límites, que sabemos hasta dónde podemos llegar, y asimismo el resto podrá respetarnos a nosotros y estaremos entrando en un mundo más equilibrado en cuanto a justicia se refiere.
Siempre me ha llamado la atención aquella frase de que mis derechos van hasta donde comienzan los suyos. Y entonces yo no he podido encontrar el metro, la regla para poder medir hasta dónde van los suyos y hasta dónde van los míos. ¿Cómo es eso?
Esta frase, esta repetición de los derechos, de los deberes, de los límites, tienen varios sectores, varias formas de presentación. Una de las más cercanas a nosotros es la planteada por Benito Juárez, desde ese propósito de un México mejor, que es como ponerse a ver, si está, yo estoy aquí, entonces aquí puedo desenvolverme, aquí puedo desarrollarme de alguna manera, sin embargo, no puedo permitir que otra persona vaya invadir ese espacio en el que estoy desarrollándome. Asimismo, debo entender que yo no puedo invadir ese espacio, ese lugar en que el otro, en que la otra persona se está desarrollando. De ahí tenemos nosotros, por ejemplo, casos muy claros, muy concretos de cómo se ha respetado esto. Si alguien está progresando de alguna manera, si alguien logró un negocio que luego de su sacrificio, de su esfuerzo, le está rindiendo frutos, se tiene la competencia desleal. Eso es un irrespeto ya a ese derecho que ha logrado esa persona. Se están rebasando los límites personales, las capacidades de cada quien, no por ir más allá, no porque ha logrado más, sino porque quieren hacerle daño a la otra persona. Eso nosotros tenemos que reconocer, que cada quien es diferente y cada quien como tal tiene un espacio que va desde la palabra, desde la idea, hasta las acciones. Si no tenemos claridad en las ideas, difícilmente podemos tener unas actitudes coherentes. Entonces, estos deberes son también que nos implican a pensar, ¿por qué yo tengo esas ideas? Desde ahí nosotros vamos viendo que necesitamos con urgencia un gran sacudón social.
Byron, ¿qué tiene que ver los deberes que cada uno como ser humano individual tenemos con el bien común, con el trabajo que debemos hacer socialmente?
Esta es una introducción muy bonita la que usted plantea, porque ¿qué tenemos? A usted cuando le dice, estás debiendo, ¿qué reacción tiene usted, Marisol, cuando le dice, estás debiendo algo?
Como que me siento en deuda, como que me da pena porque algo no he hecho.
Exacto, eso mismo es. Nosotros tenemos una deuda pendiente con la sociedad. Ese es el deber. Fíjese que, y esto viene ya anclado a la raíz misma de la palabra deber, a la etimología del deber, es esa cuenta pendiente que tenemos nosotros, con nuestros semejantes y con la sociedad. Ahí vamos viendo entonces que dice, no es un deber, no solamente es un compromiso, no es solamente el lado, el reverso del derecho, no, es esa deuda permanente que tengo yo, es una deuda de la que más voy a salir. ¿Por qué? Porque de la sociedad, ¿qué nomás comparto yo? Comparto el espacio, comparto la amistad, comparto el vecindario, comparto el servicio que me puede brindar determinada persona, por ejemplo, la persona que tiene la tienda, que tiene la panadería. Entonces, esos son los deberes, esas son las deudas que voy teniendo y que debo responder, que debo, aquí utilizaremos una palabra muy profunda, que debo honrar. Cuando estamos honrando esas deudas, como que estamos ya sintiéndonos un poco más libres y un poco más en paz con nuestra sociedad.
No sé qué piensan los extranjeros, no sé qué piensan los que no son colombianos cuando ven que muchos de los colombianos están en contra de la paz, están a favor de la guerra, quieren seguir perpetuando una guerra que llevamos casi que un siglo entero y que nos ha traído tanta desgracia, miseria y dolor. Y lo digo porque eso tendrá que ver con que se nos olvidó que tenemos un deber moral, un deber patrio, un deber con nosotros y con los demás.
Sí, muchas veces hasta la sin razón tiene su razón de ser. algo deben tener como pendiente, como deuda, como alguien. Muchas personas a veces quieren lavar el honor. Dicen, no, lo que pasa es que es una deuda que tienen. Ahí se pone del otro lado, es una deuda que tienen conmigo y yo tengo que cobrar. Eso toma el nombre de venganza, de revancha. Y fíjese que cuando cambia el sentido, la cosa se vuelve negativa, se vuelve detestable, termina en violencia. Este hecho de no manejar adecuadamente los deberes provoca tanta barbarie. Y justamente fue una respuesta a esa barbarie cometida en la Segunda Guerra Mundial la que inspiró, vamos a buscar unos derechos, vamos a pensar en unos derechos, tenemos que darle dignidad a la persona. Quienes no están de este lado simplemente no entienden esa lógica, esa dimensión, y nosotros tenemos esa deuda. Antes que cobrarnos ese daño que nos han hecho, nosotros debemos pasar por ese filtro de conocer las cosas y de no volver a repetir hechos que nos distancian como personas.
Es Byron Naranjo Gamboa, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
En la banca del parque, un momento en la presencia del Señor.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Byron, ¿qué tarea nos deja?
Disfrutar nuestros derechos cumpliendo a cabalidad y permanentemente nuestros deberes.
Byron, gracias por estar acá.
A usted, Marisol, muchas gracias. Es un deber agradecerle este espacio. Un gran abrazo para usted.
Es Byron Naranjo Gamboa, comunicador social, docente universitario, que desde Ambato en el Ecuador se sentó con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.